Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, por favor, capítulo 11. La semana pasada estuvo por acá acompañándonos Alejandro Alonso, fue de mucha bendición, no solo con su música, sino con su predicación. Y hicimos una pausa en nuestro estudio de 2 Corintios. Luego regresamos a nuestro estudio de 2 Corintios y nos quedamos en capítulo 11. Hace 15 días comenzamos a estudiar el capítulo 11, vimos la primera parte, los primeros 6 versículos. El día de hoy continuamos en el verso 7 al verso 15. Y Pablo está en esta sección, la última sección de la carta, donde nuevamente como que regresa a hablar de la situación que estaba pasando, pero tratando de persuadir, no para persuadir, más bien convencer, ¿no?, a los corintios que aún estaban en contra de Pablo, que aún estaban siguiendo los falsos maestros, trataros de convencer de su pecado y que hubiera arrepentimiento sincero en ellos. Pablo ya no quería volver a Corinto, él sabía que iba a visitarlos nuevamente y no quería regresar a ellos nuevamente, pues con cierto dolor, cierta angustia de encontrarse con ellos. Él quería regresar y verlos con gozo, como si nada hubiese pasado. Entonces él está tratando de arreglar todo ese asunto por medio de esta carta, la primera carta, bueno, una carta anterior de esta, que fue la carta severa, y esta carta él quiere, digámoslo así, preparar el terreno para que cuando él llegue no haya ninguna necesidad de limpiar asperezas, sino simplemente pueda verlos con gozo. Entonces, la última parte es regresa a este punto donde empieza nuevamente a hablar de falsos apóstoles. Es mucho más, digámoslo así, es más agresivo ya en esta sección. Pero era necesario, él ya quiere llegar sin ningún problema con los corintios, ¿no? Y aún sabe, si ellos no se arrepienten, si no reconocen su error, pues él va a llegar de la misma forma a hablarles directamente de este asunto, y no quiere llegar de esa forma. Entonces, por eso escribe todo esto. El día de hoy vamos a ver cómo él empieza a, de alguna forma, hacer un contraste entre su apostolado, como un apóstol de Jesucristo, y el apostolado, ¿no?, de estos falsos maestros, que realmente no es un apostolado porque eran falsos apóstoles. Pero a través de este pasaje vamos a poder ver estos distintivos de un verdadero apóstol y un falso apóstol. Entonces, vamos a comenzar. Voy a leer el pasaje y terminando oramos para comenzar. Dice el verso 7, ahí fue donde nos quedamos. Dice Pablo: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Señor, queremos darte gracias. Gracias por este día, Señor, por tu palabra, esa antorcha, Señor, que alumbra, Señor, en el lugar oscuro. Es nuestra lumbrera, nuestro camino, Señor. Y te damos gracias, Señor. El día de hoy venimos buscando eso. Guíanos. Guíanos, Señor, muéstranos lo que está delante de nosotros. Muéstranos, Señor, esa senda de justicia por la cual tú deseas que caminemos, Señor. Que caminemos y que andemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Dios. En todo momento, Señor, buscándote a ti, Señor, honrándote a ti, Señor. Pedimos que, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, sea eficaz en nosotros, Señor. Que sea esa espada de dos filos que penetra en nuestro corazón y discierne las intenciones y motivaciones que hay en él, Señor. Por favor, habla nuestras vidas, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, que pueda haber, cualquier cosa que pueda haber aún en nuestra mente que nos impida escucharte. Quítalo, Señor. Queremos oírte. Venimos a eso, Señor. Permítenos escucharte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza con una pregunta muy interesante, ¿no? Y esa pregunta abre el tema acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Él dice esto en el verso 7: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Si no si no entendemos bien lo que está pasando, el contexto, pues no vamos a entender de qué está hablando Pablo, ¿no? Prácticamente él dice esto: pequé yo humillándome a mí mismo. Vamos a quitar la parte de la mitad, ¿no? Pequé yo humillándome a mí mismo por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde, ¿no? Obviamente le agrega la parte de en medio porque muestra el propósito de por cual se humilló. Pero realmente él dice, o sea, la pregunta de Pablo implica esto: que los corintios creían que la humildad de Pablo era pecaminosa, ¿no? Anteriormente, al final del capítulo 10, hablamos de eso, de la humildad. Y Pablo siempre caminó en ese carril. ¿Recuerdas la medida que Dios le dio? Una medida que los falsos apóstoles habían pasado. Pero Pablo seguía caminando en esa medida. Sin embargo, aún para ellos, ¿no? Para los falsos apóstoles y algunos corintios, eso era pecado, ¿no? Esta humildad de Pablo llegaba a ser pecaminosa de alguna forma, ¿no? Era un error o estaba mal lo que estaba haciendo Pablo. Qué interesante, porque dice Tito, ahorita estaba recordando este pasaje de Tito, capítulo 1, dice el verso 15 de Tito 1, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que estaba pasando aquí. Los falsos apóstoles pues estaban corrompidos y estaban corrompiendo a los corintios, al grado de que aún ver la humildad de Pablo lo veían como algo malo. ¿Sí lo ves? Y dice Pablo: o sea, pequé al humillarme y da la razón, me humillé por esto, para que vosotros fueses enaltecidos. Por eso me humillé. Él se humilló a sí mismo para que los corintios fueran enaltecidos. Y me encanta ver esto, porque Pablo escribió a los filipenses, Filipenses 3:2, versículo 3 y 4, Filipenses 2, 3 y 4, él les dijo esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, definitivamente lo que está haciendo Pablo para nada era pecaminoso. Él dijo esto: nada hagas por contienda, por pleito, por buscar pleito, porque llama la atención, ni por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿te das cuenta? Se humilló a sí mismo para enaltecer a los corintios, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Realmente eso es lo que estaba haciendo. Y aún para los corintios eso estaba mal. Estuvo mal que Pablo hiciera esto. ¿Sabes qué? Me gusta ver esto en Pablo, porque Pablo era una persona que vivía lo que enseñaba, ¿verdad? O más bien, enseñaba lo que vivía. Creo que eso es más adecuado. Vivir como Cristo. Y tu enseñanza se va a dar sola. Y eso es lo que estaba haciendo. Aún con los corintios, dice: yo me humillé para que ustedes fuesen enaltecidos. Ahora, ¿de qué manera los corintios serían enaltecidos? ¿A qué se refiere Pablo? Dice el texto: por cuanto os prediqué el evangelio de Dios. Ellos iban a ser enaltecidos por la predicación de Pablo. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Tanto los corintios creyentes, junto con toda persona que recibe el evangelio de Jesucristo, son enaltecidos, porque son elevados de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia, de la condenación a la gloria, de la muerte a la vida, del dominio de la potestad de Satanás al reino de Cristo. Claro, de esa forma sí iban a ser enaltecidos. Y es lo que Pablo buscaba, no enaltecerse él. Si te das cuenta, él se humillaba para poder enaltecer a otros de esta manera, levantándonos en la gracia de Dios. Era la manera en que Pablo estaba enalteciéndolos. Pero ¿por qué los corintios decían que estaba mal lo que estaba haciendo Pablo? ¿Por qué decían que era como un pecado? Casi estás pecando al mostrar esa humillación, esa humildad. Dice el final de la pregunta. Dice: por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, dice ahí, de balde, ¿no? Esta palabra de balde suena un poco extraña, pero en otros lados esta aparece pocas veces en la Biblia, pero en otras dos ocasiones se traduce como gratuitamente, ¿no? gratuitamente. Entonces Pablo está diciendo esto. O sea, pequé el humillarme para enaltecerlos por haberles predicado el evangelio de Dios gratuitamente, sin cobrarles. Los corintios pensaban que Pablo había pecado al predicarles el evangelio gratuitamente. ¿Por qué? En el tiempo de Pablo, la gente menospreciaba a los malos oradores y admiraba a los buenos oradores. Si tú recuerdas, los corintios era lo que les llamaba la atención. Por eso Pablo una y otra vez les había estado diciendo y mostrándoles esto. Ustedes están juzgando solamente por la apariencia. Solo miran la apariencia. En la primera carta había divisiones en la iglesia porque unos seguían a un hombre, otros seguían a otro hombre, porque nada más veían al hombre. Porque esa era la cultura en la que vivían. Vivían en la cultura donde había muchos filósofos, la cultura griega. Entonces admiraban la predicación, la elocuencia del predicador, su presentación, y ellos se iban con eso nada más. La manera de reconocer a estos adoradores era dándoles un salario, de modo que los que hablaban bien ganaban mucho dinero. Era como un trabajo casi. No importaba mucho lo que dijeran, sino de qué forma lo dijeran. Y entonces el pueblo le daba dinero a esas personas. Era muy común eso. El problema es que los corintios estaban adoptando ese pensamiento mundano. Los falsos maestros trabajaban bajo esta norma. El que hablaba bien recibía grandes ofrendas. Ellos usaban esta norma carnal para justificar las ofrendas que exigían. Y aún lo usaron para criticar a Pablo. Y es lo que estamos viendo aquí. Lo criticaron ¿de qué forma? Diciendo que él no recibía ofrendas de los corintios porque era un mal orador. Eso es lo que estaban. Por eso decían, mira, o sea, ni siquiera te recibe la ofrenda porque él sabe que no tiene ningún valor de la forma en la que predica. Dicen que Pablo no aceptaba dinero porque se avergonzaba de su falta de habilidad al predicar. Entonces por eso lo veían mal. Por eso Pablo dice, pequé al humillarme yo para enaltecerlos a predicar el evangelio gratuitamente. Con esto ellos dejaban al aire una pregunta: ¿qué valor podría tener el mensaje de Pablo si no cobraba por predicar? Es por eso que este pensamiento los llevó a menospreciar no solo a Pablo, sino a su mensaje, el bendito evangelio de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo en el capítulo 10, verso 10, un capítulo anterior ahí, en tu Biblia? Dice, porque a la verdad dicen, esto es lo que ya es el pensamiento que ya tenía algunos de los corintios. Dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil, y la palabra, su mensaje, menospreciable. ¿Te das cuenta? A ese grado. No predica bien, no nos gusta cómo predica, menos su mensaje. Entonces, es lo que estaba sucediendo. Para nada estaban valorando el mensaje de Pablo, y mucho menos a Pablo. Al contrario, lo estaban juzgando aún por eso. Con esto veo cómo los falsos apóstoles no desperdiciaron ninguna oportunidad para difamar al apóstol Pablo. ¿Sí lo ves? Cualquier cosita lo usaban en contra de Pablo. Pero era esto porque eran corruptos, tan corrompidos. Y tú y yo tenemos que guardarnos aún de eso. A lo mejor no somos literalmente falsos apóstoles, pero sí puede haber una raíz de eso en nuestro corazón, una raíz de maldad, que estemos solamente juzgando a la gente, juzgando a la iglesia. Es que esto no me gusta, es que esto lo hicieron así, y solamente estás criticando y estás difamando y no estás sirviendo a Dios. Esos hombres no le estaban sirviendo a Dios, estaban atacando directamente al siervo de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, de no caer en esto. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, tiene esa tendencia de estar criticando, de estar juzgando. Y tenemos que guardarnos de eso. Tenemos un juez justo, ¿verdad? Deja el juicio para él. El problema básicamente aquí era que la iglesia de los corintios estaba siguiendo este pensamiento. Ellos reconocían y aplaudían la elocuencia de un orador al grado de pagarle un salario. Por lo tanto, los falsos apóstoles que llegaron a Corinto estaban recibiendo un salario de parte de los corintios, y probablemente una gran ofrenda de parte de los corintios. Pero así no debe de ser con el evangelio de Dios. no se debe de cobrar absolutamente nada por predicar el Evangelio. Eso fue algo que aprendí inmediatamente en cuanto conocí al Señor. En cuanto llegué a la iglesia que Dios me llamó, esta iglesia, se me demostró, eso fue algo que vi claramente. En aquel tiempo se organizaban muchos eventos evangelísticos y nunca, nunca, nunca se cobró un solo centavo a nadie. Como nunca se ha hecho. Aquí hemos tenido un par de esos eventos y nunca hemos cobrado absolutamente nada. La persona que llega, o más bien la persona que cobra por predicar el Evangelio, ese es un falso maestro. El Evangelio no se tiene que cobrar para nada. Lo digo porque tristemente me llegué a ver involucrado en situaciones así. Muchas veces me invitaron a eventos evangelísticos, digo entre comillas. Yo estudié ingeniería en audio, entonces muchas veces me invitaban a hacer el audio en esos eventos. Y sí llegué a encontrarme un par de eventos donde estaban cobrando y yo decía, ¿qué es esto? O sea, tú me dices que vamos a predicar el Evangelio, o sea, yo no te estoy cobrando nada, ni pienso cobrarte nada. Y no es por eso, o sea, ¿cómo estás cobrando por predicar el Evangelio? Ni siquiera la iglesia, hay iglesias que cometen un grave error. De hacer un evento evangelístico, y ok, los invitados no pagan, pero ustedes tienen que pagar su boleto. Eso es un error también. Estás cobrando por predicar el Evangelio. Entonces, ¿de qué forma hacemos eso? Pues Dios provee los recursos para hacer eso en su iglesia. ¿O dónde están esos recursos, verdad? Así es como hacemos los eventos nosotros. Se gasta, claro que hay un gasto. El último evento que hicimos hace un par de años, hubo un gasto fuerte de parte de la iglesia. Un gasto muy fuerte. Pero no se cobró nada. ¿Por qué? Porque Dios proveyó para eso, por medio de los recursos de la iglesia, y se usaron para eso. Si quieres hacer un evento evangelístico, lo primero que tienes que darte cuenta, si Dios está llamando a hacerlo, es que Él ya te proveyó para hacerlo. No tienes que cobrar absolutamente nada. Así es, y así lo hacía Pablo, aquí lo estamos viendo. De eso está hablando. Los falsos apóstoles sí iban por el dinero, ¿te das cuenta? Dice, de ninguna manera. Dice, ¿cómo pueden considerar esto? Como si yo hubiera fallado por no haberles cobrado. O sea, no que no me valoraran a mí, que no valoraran el mensaje que les prediqué. A ese grado estaba llegando esta iglesia. Acompáñame a 1 Corintios 9, por favor. Pablo ya había hablado de esto con esta iglesia, ya les había enseñado esto. Rápidamente vamos a recordarlo. Cuando veo, y estudiando estas cartas, 1, 2 Corintios, estudiando esta iglesia, de repente digo, híjole, ¿qué onda con esta iglesia? O sea, tan tercos, tan necios. Cosas que ya les había enseñado y seguían igual. De repente me acuerdo que soy igual yo. Digo, ok, Señor, gracias por lo que se ha escrito, porque ha sido misericordioso también conmigo. Pero de esto ya había hablado. Fíjate, 1 Corintios 9. Voy a leer del verso 1. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. O sea, esa era una marca de un verdadero apóstol de Jesucristo. Haber visto a Jesús. Dice, ¿no viste a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ellos mismos eran, ¿no? Eran la evidencia de que Pablo era un apóstol. Dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. O sea, ¿hasta dónde llegaba esta iglesia, no? Pero fíjate lo que empieza a decir el verso 3. Contra los que me acusan, esa es mi defensa. O sea, desde antes Pablo ya estaba siendo acusado. Aquí lo vemos. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y habla de un derecho que él tiene como apóstol. No tenemos derecho de comer y beber. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, todos tienen derecho de no trabajar, pero yo y Bernabé sí tenemos que trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, un soldado se le paga, ¿no? Es un soldado, el gobierno, la nación por la que está sirviendo, él lo sostiene, lo mantiene. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta la viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Y se va la ley, dice, o sea, esto desde un principio lo enseñó el Señor. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo un derecho como apóstol de Jesucristo. Claro, yo podía haber cobrado por esto. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho, y aquí podemos ver que a lo mejor ya había estos falsos maestros a los cuales los corintios ya hasta le estaban pagando en este momento, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero fíjate lo que dice a continuación Pablo, pero no hemos usado de este derecho. Una abnegación, he hecho a un lado este derecho, no lo hemos usado, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sí lo ves? Pablo dice, no quiero que haya un obstáculo para nadie en cuanto al evangelio. Pablo sabe que ese es un tema difícil de tratar, siempre el dinero, aún el día de hoy en la iglesia es un tema difícil. Si no lo ves de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, es difícil, porque se ha abusado mucho de eso y se sigue abusando de eso. Pero Pablo no iba a abusar de eso, por eso dice, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan, tomando el ejemplo del sacerdocio levítico? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero nuevamente dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Dice, ni tampoco pienso ahora aprovecharme de esto, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, para Pablo había una gloria, ¿te das cuenta?, en predicar el evangelio gratuitamente, sin estorbo. No quiero que nadie, dice, desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, tengo que hacerlo de todas formas. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es su gloria? ¿Cuál es su galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, Pablo ya les había hablado de esto a los corintios, pero no lo habían entendido, ¿te das cuenta? Pablo ya les había dicho, yo nunca les he pedido a ustedes absolutamente nada, porque no quiero que haya ningún tropiezo. Es más, al grado de que esa es mi gloria, ese es mi galardón al predicarles el evangelio, no cobrarles absolutamente nada, para que no haya ningún obstáculo. Pero los corintios, siendo manipulados, persuadidos por los falsos apóstoles, empezaron a juzgar a Pablo también por esto. Por eso Pablo dice, entonces, ¿pequé yo al humillarme, al presentarles el evangelio gratuitamente? Pues no, obviamente hay una respuesta, ¿no? Es una pregunta retórica. Pues no, no pecó, para nada hay pecado en eso. Como vimos, Pablo tenía todo el derecho de cegar lo material de parte de los corintios. Sin embargo, decidió privarse de ese derecho por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Así lo había estado haciendo siempre, y así, vamos a verlo más adelante, va a continuar haciéndolo. Pablo tenía por lo menos dos razones del por qué predicar el evangelio gratuitamente. La primera realmente era eso, distinguirse de los engañadores que predicaban por ganancias deshonestas. Él quiere hacer una distinción entre un verdadero apóstol de Jesucristo y un falso apóstol de Jesucristo. Un verdadero apóstol de Jesucristo no cobra por predicar. Qué triste que muchos el día de hoy cobran por predicar. Invitas a alguien y sí, pero te voy a cobrar tanto. Sí, la ofrenda es de tanto. Ofrenda, eso ya no es ofrenda. Tú me estás cobrando un salario. Eso no es hipócrita, eso no es una ofrenda. Digo, no estoy diciendo que esté mal darles una ofrenda. Creo que podemos hacer eso. Como iglesia, creo que se debe hacer eso. Es un beneficio, vamos a apoyarle. Pero esa no es tu motivación. Un falso apóstol predica para cobrar, por dinero. Un verdadero apóstol, un verdadero maestro de la palabra, sabe que su galardón está en hacerlo gratuitamente, que no haya obstáculo, porque él valora no la forma en que predica, sino su mensaje. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Pablo. Entonces, la primera razón por la cual predicaba el evangelio gratuitamente era esta: distinguirse de estos engañadores. Y la segunda, lo hacía para dar ejemplo a los nuevos creyentes. Era un ejemplo para ellos. Fíjate lo que él escribió a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo habla de eso. No le está pidiendo. Ustedes tienen que imitarnos a nosotros. Hemos sido un ejemplo para ustedes. Ustedes saben de qué manera deben de imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Y cuando habla desordenadamente, en el contexto está hablando de personas que no quieren trabajar. Y dice: nosotros no anduvimos así, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, nuevamente teníamos el derecho como apóstoles, sino, dice, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces eran esas dos razones, por lo menos bíblicamente vemos esas dos razones, por lo cual Pablo predicaba gratuitamente el evangelio. Una, para distinguirse de sus falsos apóstoles, y dos, para ser un ejemplo a la iglesia. También le dice a esta misma iglesia, a los tesalonicenses, pero en la primera carta, primera de Tesalonicenses 2, verso 9, también les dijo esto. Capítulo 2, verso 9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Él había llegado a predicar el evangelio así, gratuitamente, trabajando con sus manos, esforzándose. Y lo mismo hizo en Corinto. Pero hasta eso lo usaron los falsos maestros para hablar mal de Pablo, para criticarlo. Pablo dice: entonces he pecado, ¿no?, al humillarme para enaltecerlos predicando el evangelio gratuitamente. La respuesta es no. Dice el verso 8, un Pablo dice esto: al contrario, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo dice: ¿saben qué? No pequé, al contrario. O sea, si pequé en algo, fue en esto: he despojado otras iglesias por ustedes. Esta palabra despojar es una palabra fuerte en el griego. Habla de esa persona que le quita su armadura a un soldado que está ya derribado. Lo despoja, ¿no?, de su armadura. Y él lo ve así: he despojado otras iglesias. Pablo usa la palabra despojo mostrando cierta incomodidad al recibir apoyo económico de otras iglesias. Pablo no quiere hacer carga para nadie, pero aquí en este momento tuvo que hacerlo. No para los corintios, para otra iglesia. Obviamente él no había despojado otras iglesias para poder servir en Corinto. O sea, no fue directamente como muchos el día de hoy lo hacen, despojando iglesias. Él lo hace de una forma un poco sarcástica. Pablo está hablando con ironía y cierto sarcasmo aquí, porque eso es exactamente lo que los falsos apóstoles estaban haciendo, despojando a los corintios, y no para servir a otras iglesias, sino para servir a su propio vientre, como muchos el día de hoy lo hacen. Esas son características de falsos maestros y falsos apóstoles. No sirven a la iglesia, se sirven ellos mismos. Una de las características de un falso maestro es que predica o ministra por dinero. O sea, es un asalariado. Él dice esto: lo despojé, otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, Pablo había aceptado el dinero de otras iglesias únicamente para esto, para seguir predicando el evangelio en los lugares nuevos. Él está hablando de cuando llegó a Corinto. Dice, y cuando estaba, verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Pablo fue un hombre como todos nosotros, ¿te das cuenta? Un hombre que tuvo necesidad. Eso sí, me llamó mucho la atención eso. Dice, cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad. Porque de repente vemos a los grandes apóstoles como personas que nunca han padecido. No, se han padecido. Y más adelante en este capítulo vamos a ver la manera en que Pablo padeció. Pero aún aquí económicamente, Pablo tuvo necesidad. Pero aprendió a confiar en Dios. ¿Lo ves? Aprendió a confiar en Dios, nunca siendo carga para alguien más. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes. Dios nos prueba mucho a veces en esto, en la necesidad, en la forma económica. Pero tenemos que aprender, lo hace porque necesitamos aprender a confiar en Dios en esa área. Necesitamos descansar. Obviamente, trabajar, buscar trabajo, pero saber que Dios nos va a proveer. Muchas veces lo primero que hacemos es, hay que empeñar esto, hay que hacer el otro. O sea, ¿en quién estás confiando? ¿En tus bienes? O sea, Pablo tenía necesidad, pero él confiaba en Dios. Lo vemos aquí, dicen, cuando estuve con ustedes, mientras que Pablo estuvo en Corinto, trabajó con sus propias manos, tú recuerdas, haciendo tiendas. Fíjate, déjame recordarte esto, en Hechos 18. Hechos 18, verso 3. Bueno, verso 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Esto fue cuando él llegó a Corinto a predicar el evangelio. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos cuando conoce a Aquila y Priscila. Y trabajaban juntos, o sea, eran del mismo oficio, se dedicaban a lo mismo y trabajaban juntos. Dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo aprendió a hacer tiendas y con eso se sostenía, trabajando con sus propias manos. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pero ve lo que dice el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo en un momento, cuando conoció a Aquila y Priscila, él se puso a trabajar y mientras predicaba el evangelio trabajaba con sus propias manos, porque no estaba cobrando. Lo que está diciendo aquí, nunca les cobré, eso lo vemos en Hechos. Él trabajaba. Pero hubo un momento en el que estaba tan metido en el ministerio que tuvo necesidad, lo que vemos aquí, ¿no? Regresando a 2 Corintios, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, dice, ninguno fui carga, no empecé a pedir una ofrenda porque estaba por completo en el ministerio. O sea, al parecer la exigencia del ministerio no le permitió a Pablo continuar trabajando, haciendo tiendas. Por esto fue que tuvo necesidad, pero nunca fue carga para los corintios. ¿Qué sucedió? Dice el verso aquí en 2 Corintios. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron, ¿de dónde? De Macedonia, ¿no? O sea, al parecer cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, trajeron una ofrenda de parte de esa iglesia, de la región de las iglesias de esa región, para Pablo. Lo que vemos en el verso 5 de Hechos 18. Fue la manera en que Pablo se pudo sostener cuando ya estaba de lleno en el ministerio, predicando el evangelio, enseñando las escrituras. Pero él confió en Dios y Dios respaldó eso. Y vemos aquí, Pablo fue un hombre que tuvo necesidad, pero Dios conoce su necesidad. Y él no fue y me mandó a Silas y Timoteo, vayan a Macedonia y pidan una ofrenda para mí. Estoy seguro que no fue así. La iglesia, como ya lo vimos, los macedonios, ellos mismos se dieron a Dios, ¿recuerdas? Y le mandaban a Pablo. aún siendo una región pobre, iglesias pobres, filipenses, ¿no?, Tesalónica, todos ellos ayudaron a Pablo en su necesidad. Esa es la manera en que Dios obra. Es la manera en que Dios quiere mostrarte que Él es un Dios fiel, poderoso. Pablo lo sabía. Él experimentó el cuidado de Dios sin necesidad de pedirle a los corintios. Dios le proveyó para su necesidad. Dice, y en todo me guardé, al final del versículo 9, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo se había guardado de ser gravoso a los corintios en el pasado y así lo haría en el futuro. Él tenía ese mismo objetivo. O sea, no crean que ahora voy a empezar a recibir dinero de parte de ustedes. No, yo me voy a guardar, y más con todo lo que está sucediendo, ¿no? Fíjate lo que les dijo más adelante en el capítulo 12 de esta carta, pero en el verso 14. Él les dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso. ¿Te das cuenta? No seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, Pablo dice, yo voy a continuar así. Aunque Pablo se había guardado de no ser gravoso como con cualquier otra iglesia nueva que estaba fundando, sabía que con los corintios tenía que tener mucho cuidado. Ellos no habían madurado. Ese era el problema. No habían madurado al grado de poder recibir de ellos una ofrenda o un donativo. Y a veces así en el ministerio. A veces tienes que ser sabio en qué momento puedes recibir algo de alguien, en qué momento no tienes que recibirlo. Pablo sabía que definitivamente ya con esta iglesia no podía contar con algo así, porque iba a ser más un tropiezo el recibir de parte de ellos una ofrenda, un donativo. Por eso dice, y no voy a ser gravoso con ustedes. En todo esto Pablo mostró una genuina humildad, ¿te das cuenta? Un apóstol verdadero es humilde, como lo vimos anteriormente, no como los falsos apóstoles que más bien eran orgullosos. Pablo mostró humildad, y como veíamos, su humildad nunca fue pecaminosa como lo estaban acusando. Pero no solo mostró humildad, Pablo siempre anduvo en la verdad de Cristo. Fíjate lo que dice ahí el verso 10. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Y me encanta eso. Pablo era humilde, pero también Pablo vivía en la verdad. Por la verdad de Cristo que está en mí. No solo es que yo estoy en la verdad está en mí. O sea, ese grado. A grado que tú no posees la verdad, sino que la verdad te posee a ti. ¿Sí me explico? Y la verdad, ¿sabes quién es? Una persona. Jesucristo. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese grado. Y Pablo vivía ahí. Tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Pablo no solo proclamaba la verdad, sino que vivía en la verdad. Ya había hablado de esto con los corintios en esta carta. Fíjate lo que les dijo en el capítulo 4, verso 2. Y les dijo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. A ese grado. Cuando tú aprendes a vivir en la verdad, y cuando la verdad está en ti, puedes ser transparente, ¿lo ves? Y todas tus motivaciones pueden ser así transparentes y claras delante de la gente. Cuando la verdad no está en ti, siempre va a haber algo que ocultar. Pablo dice, yo no me presenté así con ustedes. Fíjate lo que dijo también en el capítulo 2 de esta carta, verso 17. Capítulo 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, en la verdad. Y así era Pablo. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, Pablo dice, lo digo de verdad. Nadie va a impedirme que yo pueda tener esta gloria, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la gloria a que se refiere Pablo aquí? Lo que vimos en el capítulo 9 de 1 Corintios. 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Mi gloria, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. De eso está hablando. Y dice, nadie me va a impedir eso. Y aunque ustedes me hagan ver mal o que otras personas digan que estoy mal porque no estoy cobrando, voy a seguir haciéndolo así. Porque así siempre me he conducido en la verdad de Dios, sin cobrar absolutamente nada. ¿Sí lo ves? Qué distante de estos maestros de la palabra el día de hoy que hay, que solo se la pasan pidiendo dinero, ¿verdad? Qué triste. Pero estamos viendo, este es un verdadero apóstol. Dice, y no voy a caer en eso. La gloria de Pablo como un verdadero apóstol estaba en predicar gratuitamente, porque estaba más enfocado en el mensaje que en su presentación, como te decía hace rato. La riqueza no está en la ganancia que se obtiene de la predicación. La ganancia está en el mensaje que predicamos. Ahí está la ganancia, Pablo lo sabía. Los falsos apóstoles no podían encontrar eso en su mensaje. ¿Por qué? Porque su mensaje no tenía un valor. Su evangelio no era el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué vendían? Su porte, su presencia, su apariencia. Es lo que vendían. ¿Sí te das cuenta? Pablo dijo esto en 2 Corintios también, en esta carta, pero capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Recuerdas? ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios, el mensaje del Evangelio. Los vasos de barro somos nosotros. No es la apariencia, somos vasos, eso es lo que somos realmente. Los corintios, ¿te das cuenta cómo su mente estaba haciendo, su pensamiento era mundano? ¿No se habían transformado? ¿No habían transformado su entendimiento? ¿Y siguen viendo las cosas como el mundo? Qué importante es que nosotros aprendamos lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, a este siglo, al sistema mundial, no te conformes a eso, transfórmate por la renovación de tu entendimiento, renueva tu entendimiento. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo está de cabeza. Esto, lo que vemos no es real, no es como debe de ser. Dios no lo hizo con ese propósito, no fue hecho con ese propósito. Y el mundo está de cabeza. Y tú y yo tenemos que ser renovados en el entendimiento para poder ver las cosas como Dios las ve realmente. Ese era el problema básicamente con los corintios. Veían las cosas según la apariencia. Veían el vaso y no veían el tesoro que estaba en él. ¿Sí lo ves? Eso es lo que estaba pasando. Definitivamente Pablo no iba a cambiar su forma de predicar. Él continuaría predicando el Evangelio sin cobrar, no solo en Corinto, en todas las regiones de Acaya, es lo que nos dice ahí. En todas las regiones de Acaya. Hombre, el apóstol muestra humildad, muestra la verdad de Dios, pero también muestra el amor de Dios. Fíjate lo que dice en el verso 11. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Esas preguntas de Pablo son un poco fuertes para la iglesia, pero realmente lo que quiere es llamar su atención, de darse cuenta de lo que estaban haciendo, reconocer lo que estaban haciendo. Dice, ¿por qué? ¿A qué se refiere con esta pregunta? Si realmente Pablo, cuando dice el por qué, está haciendo esta pregunta, ¿porque no tomé su dinero? ¿Piensan que es porque no los amo? O sea, aún los falsos maestros podían haberle estado diciendo, o sea, Pablo no toma su dinero porque lo está menospreciando, porque ni siquiera los ama, porque no quiere tener nada que ver con ustedes. Por eso dice, ¿por qué? O sea, ¿piensan que no tomo el dinero? ¿Por qué no lo estoy amando? O sea, de esto lo estaban acusando también, de no amar a la iglesia porque no aceptaba su dinero. Y Pablo ya había mostrado suficiente amor para esta iglesia, ¿verdad? Ya cuando lees las dos cartas dices, ¿qué está pasando con estos? ¿No? Es asombroso que ellos puedan pensar esto, que Pablo no los amaba. Pablo se había sacrificado por ellos muchas veces, de muchas maneras. Es más, su interés por ellos al escribirles tantas cartas demostraba su amor. O sea, Pablo en un momento pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esos creo que ni siquiera entendieron el Evangelio, ni han creído, mejor ya déjalos, que se pierdan. Y no, Pablo, no, Pablo iba, los buscaba, estaba con ellos, les escribía, oraba. ¿Por qué? ¿Porque no los amaba? No, al contrario, porque los amaba. ¿Y sabes por qué? Porque amaba a Cristo. Simplemente por eso. Por eso dice, Dios lo sabe. Pablo amaba a Cristo. Y tú no puedes amar a Cristo sin amar a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es su cuerpo, ¿verdad? Él es la cabeza, él es su cuerpo. Si tú no amas a la iglesia, si tú aborreces la iglesia, como muchos el día de hoy, no estás amando a Jesús. No amas a la cabeza, no amas a Dios. No te engañes. Esas personas que dicen, no, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito de la iglesia. Y sus argumentos son, es que a mí me han lastimado, es que a mí me han defraudado, es que, pues entonces solo me estás buscando al hombre, pero no estás buscando a Jesús. Nunca tuviste la intención de buscar a Jesús en ese lugar. Quítate esa idea. Si no amas a la iglesia, no amas a Jesús, no amas a Dios. Y Pablo amaba a la iglesia, y Dios sabía eso. Por eso dice, Dios lo sabe. Pablo tuvo que apelar al juez supremo porque los corintios dudaban de él. ¿Y saben qué? Dios sabe que los amo. Imagino ya este punto, Pablo, hasta con lágrimas en sus ojos. Se me han menospreciado. Han dudado de mí, pero ¿saben qué? Dios sabe que los llevo en el corazón, que los amo. Aunque los corintios dudaban de Pablo y no entendían lo que hacía simplemente porque estaban así, demasiado conformados a este mundo, ¿no? Por su manera de pensar tan mundana, Pablo los amaba. Es bien importante lo que te decía hace un rato, que nuestro entendimiento sea renovado, que aprendamos a vivir en esa verdad en la que Pablo vivía. Déjame citarte algo que leí del pastor MacArthur. Tiene mucho que ver con esto. Él dice así, dice, quienes no entienden la verdad son incapaces de discernir el error. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Dice, la ausencia de discernimiento es la consecuencia lógica de ignorancia de las escrituras, porque el discernimiento requiere la aplicación del conocimiento bíblico. La ignorancia de la doctrina produce inmadurez espiritual que lleva a falta de discernimiento y abre de par en par la puerta a las maquinaciones engañosas de Satanás. No hay madurez, no hay discernimiento, no se conoce la palabra. En la primera carta te lo decía, una y otra vez Pablo dice, no sabéis esto, ignoráis esto. O sea, hay ignorancia en ellos de la verdad, de la palabra. Y como no está la palabra, no tienes la verdad, no puedes discernir entre el bien y el mal. Y eres una presa fácil de los engañadores, de los falsos maestros. Tienes que conocer la verdad, y no solo conocerla, andar en ella. Discernimiento. ¿Sabes? Los ataques más dañinos que ha sufrido la iglesia no ha sido por la persecución, por el ateísmo. Los ataques más letales han ocurrido cuando los cristianos sin discernimiento se han dejado seducir por el engaño creyendo que es la verdad. Ahí es donde Satanás está atacando más la iglesia. Los que declaran ser representantes de Dios y enseñar la verdad de Dios, pero en realidad son engañadores, esos son los que representan un mayor peligro para la iglesia de Cristo. Ellos, los lobos vestidos de ovejas. La única manera de evitar ese engaño es teniendo discernimiento, y la única manera de tener discernimiento es entender y practicar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5. Al final del capítulo 5 de Hebreos, verso 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, en ese momento el escritor de Hebreos ya les dijo a sus lectores, O sea, ustedes tienen que ser maestros. Hay cosas que no puedo explicar porque ustedes no han tenido el discernimiento, no han llegado a entender, no han estudiado y necesitan leche otra vez. Por eso dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjate lo que dice el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso, me encanta ese versículo, me encanta lo que dice, por el uso, todo lo que tú recibes de la palabra de Dios tienes que usarlo, ¿lo ves? Para los que por el uso tienen los sentidos, discernimiento, ejercitados, es un ejercicio en el discernimiento del bien y del mal. Todo lo que tú aprendes tienes que llevarlo por obra, la práctica en tu vida diaria. Todo lo que Dios te enseña. Si tú no lo haces, no estás practicando el discernimiento. No estás madurando, no estás creciendo. Y siempre vas a querer tu lechita. Vas a ser un niño, un bebé en Cristo. De 15 a 20 años. Tenemos que madurar. Tenemos que poner por obra todo lo que recibimos de Dios para esto, para que estemos firmes sobre la roca y que nada nos mueva de ahí, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Ellos solitos ya estaban desviando y llegaron los falsos maestros y bye. Y Pablo tuvo que llegar a este punto, ¿lo ves? ¿Y sabes por qué? Porque los amaba, solo por eso, porque los amaba. Regresando a 2 Corintios 11, verso 12, dice: mas lo que hago lo haré aún, dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Dice: más lo que hago lo haré aún. Pablo se está refiriendo a esto, a seguir predicando el evangelio gratuitamente. O sea, lo que he hecho, predicar el evangelio gratuitamente, lo haré aún. ¿Por qué o para qué? Dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. O sea, los falsos maestros, lo que te decía hace rato, cualquier cosa lo toman como una oportunidad para acusar a Pablo, para difamarlo, para desacreditarlo. ¿Y saben qué? Voy a seguir haciéndolo para no darles ocasión, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Hablando de los falsos apóstoles y sus malas intenciones, ¿no? Pablo seguiría predicando como lo ha hecho para que los falsos apóstoles no tengan más oportunidad de criticarlo y acusarlo. Dice, a fin de que en aquello en que se glorían, en su apariencia, sean hallados semejantes a nosotros. Ellos buscaban eso. Somos iguales que ellos. Pablo no, Pablo ya se quedó. Él ni siquiera sabe predicar. No tiene elocuencia al hablar. No tiene presentación. Es débil. Dice Pablo, de ninguna manera voy a caer en su juego. Aquí vemos claramente la mala intención de los falsos maestros. Ellos buscaban desacreditar a Pablo para poder gloriarse con los corintios, haciéndose semejante a los verdaderos apóstoles. Recordemos, la gloria de Pablo estaba en qué, ¿recuerdas? En predicar el evangelio gratuitamente. La gloria de los falsos apóstoles estaba en predicar elocuentemente y obtener de eso una ganancia. De eso está hablando. Si Pablo se retractaba y comenzaba a aceptar dinero de los corintios, les daría mucho de qué hablar a los falsos apóstoles, al grado de gloriarse y compararse con Pablo. Y Pablo dice, no les voy a dar esa oportunidad. Pablo no iba a caer en ese juego. Él seguiría predicando el evangelio como lo había hecho siempre, gratuitamente. Ese iba a ser realmente un problema para los falsos apóstoles. Que Pablo siguiera predicando el evangelio gratuitamente iba a ser un problema para ellos, porque ellos ya habían estado aceptando dinero de los corintios. Y si ellos seguían aceptando dinero de los corintios, eso sí los iba a poner en una posición incómoda y vergonzosa en comparación con Pablo. Me encanta ver eso. O sea, pensaba yo qué hubiera hecho en ese momento. Se hubiera estado, a lo mejor eso, pues mejor acepto el dinero para que no hable mal de mí, ¿no? Pero lo dice, no, no voy a caer en ese juego. Voy a seguir haciendo lo que he hecho todo este tiempo con la ayuda de Dios y la gracia de Dios, porque Dios me ha apoyado, estoy en la verdad y tiene que ser así. Y eso lo iba a guardar aún de los falsos apóstoles, ¿te das cuenta? Esos hombres eran tan orgullosos que no dejarían de predicar por dinero, y Pablo lo sabía, por eso escribió eso. Los últimos versículos 13 al 15, fíjate lo que nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En toda la carta, hasta ahorita, Pablo había sido muy reservado al referirse a los falsos apóstoles, pero en esta parte ya es muy directo, muy, muy sincero, muy franco al hablar de ellos. Pablo les dice: porque esos son falsos apóstoles. Ya directamente, son falsos apóstoles. La palabra griega que usa Pablo es una palabra compuesta, es pseudapóstolos. O sea, pseudo, donde viene nuestra palabra pseudo, algo falso. Pero dice, son pseudoapóstoles. El engaño es un distintivo de los falsos maestros. Desde el comienzo de este capítulo, la semana antepasada lo vimos. Pablo habló del engaño de Satanás con Eva, ¿recuerdas? Dice, eso es lo que están haciendo ellos, están actuando igual que su padre, que es mentiroso, en él no hay verdad, dice Juan 8. Dice, son obreros fraudulentos. ¿Qué significa esto? Su trabajo, ¿sabes qué es? El fraude, el engaño. Ese es su trabajo. Son obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esta palabra disfrazar aparece 3 veces en esa porción. Una en cada versículo, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que están haciendo. Es un disfraz que se ponen. Un disfraz. Y son tan buenos disfrazándose que muchos lo siguen. ¿Verdad? A mí en serio me sorprende. Pablo dice, y no es maravilla. No me sorprende que haya falsos apóstoles. Me sorprende que haya cristianos que lo sigan. Eso me sorprende. Y que los defienden, o sea, capa y espada. Me ha tocado un par de veces hablar con personas así y mostrándoles la verdad y aferrados a que no es así, sin ningún argumento bíblico ellos, y yo con la palabra de Dios, y aferrados a que es así. Y eso sí me sorprende. Dices, ¿qué está pasando? O sea, es un disfraz. Y la intención de un disfraz es que puedas personificar otra persona, ¿verdad? Otra cosa, esa es la intención. Y eso es lo que hacen, se ponen un disfraz a este grado, que engañan a las personas. Me recuerda mucho la historia de Caperucita Roja. O sea, ella siempre pensó que era la abuelita, ¿verdad? Hasta que se acercó y dijo, ay, como que te crecieron mucho los dientes. Hasta que estás ahí ya te das cuenta de esto, no está bien. Pero no tienes por qué llegar a eso. Tenemos que reconocer lo que la palabra dice. Los hay. Dice, y no es maravilla. Para Pablo no era una sorpresa que hubiera falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque siempre hubo y siempre ha habido, y hasta que Satanás no reciba su castigo eterno, siempre habrá hombres que serán instrumentos de Satanás. Falsos maestros que tratan de engañar y persuadir aún a los escogidos para desviarlos de la verdad de Dios. Y lo hay. No tenemos que maravillarnos. No voy a citar nombres, y tengo muchos en mi cabeza. Pero sé que si tú alguno de ellos vas a decir, no, ese no. no es maravilla. Están aquí. No aquí entre nosotros, espero que no. Tal vez alguno. Por eso tenemos que empezar a examinarnos a nosotros mismos. Empezar por nosotros, ¿verdad? Porque muchos de ellos empezaron así, buscando a Dios sinceramente, pero fueron desviados al grado de convertirse en instrumentos de Satanás. Y tenemos que comenzar por nosotros. Estoy siguiendo la verdad de Dios. Porque si no empiezo a seguir la verdad de Dios, ¿qué otra cosa voy a seguir? La mentira de Satanás. ¿Sí lo ves? Muchos de ellos sé que están sinceramente equivocados, porque están engañados. Quiero pensar así. Otros saben lo que están haciendo, no les importa. Pero tú y yo tenemos que cuidarnos de no caer en eso y cuidarnos de esas personas. Muy cerca de aquí hay iglesias así. Muy cerca de aquí hay iglesias que están predicando otro Jesús. Y están disfrazados totalmente como cristianos, y la gente está ahí. Por la apariencia solamente. La iglesia de los corintios podía estar sorprendida de esto, pero Pablo no, porque había aprendido a discernir por medio de la verdad a los hombres. Y él se daba cuenta, lo sabía. Al igual que los corintios, no debemos de maravillarnos que el día de hoy haya falsos maestros y apóstoles en la iglesia. Los hay. Todo este ámbito cristiano o medio cristiano, se puede decir, no tendría que haber algo así, pero todo este medio cristiano está invadido de falsos apóstoles. Invadido de falsos apóstoles. Predicando falsos evangelios, viniendo con el poder de otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, predicando a otro Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Los vemos en la televisión, en la radio, en el internet, en las librerías cristianas. Ten cuidado. No porque digan, no, aquí somos cristianos, o porque es la expo cristiana. Ten cuidado. Tienes que ir con mucho discernimiento a esos lugares. Si no tienes madurez, pégate a la palabra. Pégate a la palabra. Es que me recomendaron este libro, hazlo a un lado. O sea, lee la palabra, es suficiente para ti en un principio. Es suficiente. Si te recomendaron un libro, lo quieres leer, ve con una persona madura y pregúntale, oye, ¿me recomiendas este libro? ¿Cómo ves este libro? Una persona que sabes que tiene el Espíritu de Dios, que es maduro en la fe, que te puede dar un buen consejo. Pregúntale a esa persona. Puedes preguntarme a mí también. Pero en serio, estamos invadidos de estos falsos mensajes. Lo triste es que la iglesia está cayendo en eso. Está cayendo en eso. No nos guiemos por la apariencia. No caigamos en lo que los corintios cayeron. No nos guiemos por la apariencia, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice Pablo. ¿Sí lo ves? Esto es bien grueso. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no va a aparecer vestido de rojo con un trinche, cuernos y una cola puntiaguda, créemelo. No va a llegar así. La Biblia nos da tres imágenes de cómo Satanás se puede presentar al hombre, al creyente. Como serpiente astuta, ¿recuerdas lo que vimos? Una serpiente astuta, que te va a engañar sin que te des cuenta. Como león rugiente buscando a quien devorar. Y como ángel de luz. Como ángel de luz. Y cuando habla de ángel de luz, habla de eso. Como un ser divino, celestial. Ten cuidado de eso. Muchas herejías han salido de eso. Falsos profetas proclamando una revelación de Dios solamente para él. Ten cuidado con eso. Son disfraces que se ponen. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás es más eficiente no cuando aparece abiertamente como un enemigo, sino cuando aparece como un falso amigo. Él es más eficiente no cuando persigue a la iglesia, sino cuando se une a la iglesia, ¿verdad? Es más eficiente no cuando está atacando el púlpito, sino cuando se sube al púlpito. Y tú y yo tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Verso 15, Pablo dice, así que no es extraño. O sea, Pablo dijo, no es maravilla. Ahora dice, no es extraño, no se extrañen de esto. Es que ese es un falso maestro. Ay, no, ni lo quiera Dios. ¿Cómo hablas así del ungido de Dios? O sea, no te extrañes, sucede. Velo en la palabra. La palabra es la que te va a ayudar a poder discernir eso. No es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y qué fuerte esto, dice, también sus ministros. La palabra griega que usa Pablo de como ministros es diáconos. ¿Recuerdas esa palabra diáconos? Que es servidor. O sea, Pablo está diciendo abiertamente que estos son hombres, que estos hombres son servidores de Satanás. Otras veces yo lo he dicho y suena feo, pero mira, está escrito. No están sirviendo a Dios, le están sirviendo a Satanás. Son ministros de Satanás. Y yo no lo estoy diciendo, Dios lo está diciendo en su palabra. Están sirviendo a Satanás y se disfrazan como ministros de justicia. Es su disfraz, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y sabes algo? Y ni aun así temen. Muchos ministros de justicia solo son siervos de Satanás. Vuelvo a lo mismo, no se van a presentar como malos. Al contrario, disfrazados de piedad, le vas a decir, wow, qué hombre de Dios, qué piadoso. Cuidado. Si no está hablando la verdad, ten cuidado. Todos ellos van a recibir su paga eterna, como dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando de una condenación. Y una condenación que jamás nadie ha experimentado en esta tierra, al menos que se arrepientan y crean en el Evangelio de Jesucristo. Esas personas es lo que necesitan, arrepentirse, ¿verdad? La iglesia, nosotros, debemos de saber discernir entre un verdadero y un falso ministro de justicia. Necesitamos hacerlo. Y ya vimos lo importante que es. Para terminar, acompáñame por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. ¿De qué forma yo puedo aprender a discernir esto? Dice el verso 18 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Y estamos hablando del tiempo de la iglesia primitiva, primer siglo. Dice, ya están los anticristos. Y es el último tiempo, ¿cuánto más ahora? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban en la iglesia, ¿te das cuenta? Disfrazados. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto es lo que es un falso apóstol, de repente ya no lo ves. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la unción del santo? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu, y aquí nos está dando la clave, tienes el Espíritu. Dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad. Entonces también conoces la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros para poder discernir el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, o sea, niega la Trinidad. Jesús no vino en ese momento. Su predicación, su mensaje de esos falsos apóstoles era este: Jesús no es Dios, Jesús no vino en la carne, eran los gnósticos, y ese era su mensaje con los cuales persuadían, ¿no?, a la iglesia. El día de hoy hay otros tipos de mensajes, ¿no? superación personal, prosperidad, ¿no? Son falsos mensajes. De eso no habla el Evangelio de Jesucristo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque le doy, muchos van a decir, no, yo estoy de acuerdo con la Trinidad. Sí, Jesús es Dios, pero Él quiere prosperarte, hermano, ¿no? Él quiere bendecirte, Él no quiere que tú vivas en pobreza, ¿no? Pero tienes que dar tu diezmo, y tienes que ofrendar, y tienes que hacer un pacto con Dios, y tienes, y entonces, ¿de qué se trata? Eso no es gracia, ¿verdad? Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué has oído desde el principio? La palabra escrita. Y eso tiene que permanecer en ti, la verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo. Dice, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Falsos maestros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, hablando del Espíritu, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en la verdad. ¿Recuerdas lo que decíamos? Fíjate, voy a terminar con esto. El capítulo 4 de esta misma carta, primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, verso 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y han llegado a Toluca también. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Esa era la predicación en ese momento, ese era el mensaje, ¿verdad? Y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Otra característica: falso maestro solamente va a predicar del mundo, va a hablar lo que el mundo te vende, lo que el mundo desea. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, la verdad es la que te va a ayudar. El Espíritu Santo guiándote a la verdad de Dios es la que te va a guardar. Pero tienes que empezar a vivir en esa verdad, como veíamos, practicándola para que puedas tener discernimiento. Es necesario. Ahora está. ¿Sabes cuál es el error? Que muchas veces caemos en una flojera espiritual. Tú enséñame todo, tú dime todo, yo nada más, o sea, tú dime qué cosa y tú dime quién es falso maestro, tú dime, pero tú no quieres abrir tu Biblia y aprender. Claro, la iglesia está para apoyarte, para ayudarte, para animarte, el discipulado, pero tú tienes que empezar a tener una relación con Dios y a crecer y a conocerlo y andar en la verdad, para que entonces puedas discernir. Porque yo no voy a estar ahí cuando todo el tiempo, cuando llegue un falso maestro, hablarte. ¿Me explico? Entonces cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de madurar en la fe, de crecer. Y todo lo podemos hacer. Si has creído en Jesús, si has puesto tu fe en Él, tienes el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tienes la unción, como vemos, del Espíritu. Y no solo eso, tienes Biblia. Tienes la verdad, está ahí. Y el día de hoy es mucho más fácil estudiarla. Hay muchas traducciones. Si te cuesta trabajo entender Reina Valera 60, hay otras traducciones, NBI, NTV, hay muchas traducciones que te pueden ayudar a entender mejor la palabra de Dios. O sea que voy, no tenemos excusa para ser engañados. Como te decía hace un rato, no me maravillo de que haya falsos maestros, me maravillo de que la iglesia sea engañada de esta forma. No tendría que ser así. No es otra cosa más que nos hace falta la diligencia de buscar en la palabra, de conocer al Señor, de andar en la verdad, de ser obedientes. Eso es lo que nos va a guardar de esos ataques. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque así como es verdad, Señor, que hay falsos maestros, que hay lobos vestidos de ovejas, Señor, que el día de hoy están abusando y robando a tu iglesia, Señor, literalmente, apartándolos de la verdad, apartándolos de ti, Señor. Así como existe eso, Señor, también, como tú dices eso en tu palabra, también tú nos has enseñado la verdad y podemos discernir eso, Señor. ¿Quiénes vienen realmente en tu nombre y quiénes no vienen en tu nombre, Señor? Ayúdanos, Señor. Como iglesia te rogamos, Señor, que nos ayudes a madurar y crecer en el conocimiento de la verdad. Como veíamos, Señor, no siendo ya niños, sino siendo adultos en la fe, Señor. Con los sentidos bien ejercitados, con el discernimiento bien ejercitado, para conocer el bien y el mal, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu, Señor, que nos guíe a la verdad. Le decía, sigue habiendo esos hombres, hombres, mujeres, disfrazados. Ayúdanos, Señor, a poder discernir quién viene en tu nombre y quién no, Señor. Y aún reconocer las personas que han estado ahí, Señor, con nosotros, que nos han amado, que han mostrado cuidado, amor, que han traído tu verdad a nuestras vidas, Señor. Considerar esas personas, Padre. Guárdanos de caer en el error en el que está cayendo la iglesia de los Corintios, Señor. Ayúdanos a reconocer no solo los falsos maestros, sino los maestros que tú has levantado, maestros que tú has puesto, Señor. Reconocerlos en obediencia, en amor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos y por instruirnos, Señor. Necesitábamos esto, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.